Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Decisión estadounidense de reabrir centros para menores indocumentados genera reacciones. Inmigrantes en Estados Unidos temen vacunarse. Medicamento antiviral español podría ser la cura contra el COVID-19. Avanza la vacunación contra el COVID-19 en Argentina. Biden firma decreto para enfrentar escasez de semiconductores. Estados Unidos denuncia violaciones de derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 24 de febrero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Hay reacciones en Washington por la decisión de la administración Biden de reabrir los centros temporales para menores indocumentados que llegaron a la frontera, nos informa Jorge Agobián.
This is not kids being kept in cages.
La Casa Blanca se defiende de las críticas que le rodean por la reapertura de un centro de reasentamiento temporal en Texas para recibir a menores no acompañados que llegan a la frontera.
Good afternoon.
La portavoz del presidente Biden aseguró que los menores no serán encerrados en jaulas. Una política que fue duramente criticada durante las administraciones de Obama y Trump. La Unión Americana de Libertades Civiles instó este miércoles a la Casa Blanca a brindar transparencia.
Las organizaciones independientes y los abogados deben tener acceso para monitorearlos. Deben ser administrados por proveedores responsables sin fines de lucro y deben cerrarse tan pronto como lo permita la salud pública.
Según datos oficiales, 6.800 menores estaban bajo la custodia del Departamento de Salud hasta el 18 de febrero. Los funcionarios de esa cartera dijeron a La Voz de América que estos números cambian día a día y que esperan que la mayoría de los niños sean puestos bajo la tutela de patrocinadores adecuados en un periodo de 30 días. Según la ley estadounidense, los menores no acompañados que llegan a la frontera a solicitar protección deben ser puestos bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados hasta que sean transferidos a sus familiares u organizaciones mientras sus casos son procesados ante un juez de inmigración. Legisladores del ala progresista del Partido Demócrata como Alexandra Ocasio-Cortez criticaron la medida.
Esto no está bien, nunca ha estado bien y nunca estará bien, no importa el gobierno o el partido.
Republicanos como Marco Rubio también reaccionaron a la posibilidad de que otro centro para menores en Florida sea reabierto, asegurando que la medida significaría encerrar a niños en jaulas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Organizaciones a favor de los derechos humanos advierten del temor entre los inmigrantes a vacunarse contra el COVID-19 en Estados Unidos. Los detalles con José Pernalete.
De acuerdo a estadística de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los inmigrantes, así como la comunidad afroestadounidense, son los grupos étnicos raciales más afectados por la pandemia en Estados Unidos. De hecho, organizaciones a favor de las libertades cívicas advierten sobre la falta de acceso a la vacuna por parte de grupos sociales provenientes de otros países y que forman parte de la fuerza laboral en zonas apartadas de la nación.
Muchos tienen miedo porque no tienen la educación, información necesaria. Otro es la tecnología, que todo es por línea. La conectividad aquí en nuestras áreas rurales es muy mala. Entonces, también el lenguaje, y por eso la colaboración que hemos formado con el condado y con los rancheros ha sido tan empoderante.
Trabajadores hispanos del campo en Estados Unidos valoran las campañas de información en sus lugares de labor acerca de la necesidad de inmunización.
Nosotros que trabajamos desde que todavía no sale el sol hasta que se oscurece, entonces llegamos cansados a la casa y luego entrar a internet, estar esperando en el sitio, hacer línea por teléfono, es algo pesado.
Además, esta población teme por su estatus inmigratorio, particularmente cuando deben buscar información sobre las vacunas y pruebas de detección en los hospitales.
Y si nos da pendiente, pues que empiecen a tomarnos algún tipo de datos y el día de mañana, Dios no lo quiera, llegue a nuestra información a migración.
Por otra parte, activistas identifican la falta de confianza en el sistema de salud como otra razón para que las minorías no estén a favor de vacunarse. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La plitidepsina, un medicamento creado por la farmacéutica española Farmamar, avanza en fases de estudio para convertirse en una potencial cura contra el COVID-19, informa Laura Sepúlveda.
En tercera fase de pruebas se encuentra el Reino Unido para comprobar los efectos de la plitidepsina, un antiviral creado por la farmacéutica española Farmamar, que según dice su gerente de preclínica, ha demostrado una reducción de la réplica viral en los pulmones mediante tratamiento profiláctico. Son varias las instituciones internacionales que participan del estudio, como Mount Sinai, la Universidad de San Francisco y el Instituto Pasteur. La Voz de América habló con el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de Mount Sinai en Nueva York, quien ha estudiado de cerca el medicamento.
Las proteínas que vimos que eran importantes para que el virus se pudiera replicar, buscamos si existía algún inhibidor conocido y con eso pues probamos una serie de inhibidores de distintos factores, proteínas celulares que son importantes para el virus, de hecho el más potente fue la plitidepsina.
El medicamento de administración intravenosa, no disponible en farmacias, que ha demostrado, según García, ser efectivo en el bloqueo del crecimiento de células cancerígenas, parece cumplir la misma función frente al virus.
Cuando se tratan células con este medicamento, se vuelven refractorias a la replicación del virus y si el virus ya no se puede replicar, pues se para la infección y si se para la infección se puede parar el desarrollo de la enfermedad.
Con los resultados de la tercera fase de prueba de investigación clínica en el Reino Unido, ensayo para el que se reclutarán 600 pacientes, científicos podrían avanzar en la aprobación de la plitidepsina en diferentes países como antídoto contra el virus para el que se requeriría una dosificación y administración distinta a la actualmente empleada en Australia para el tratamiento del mieloma múltiple. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Con sobresaltos y polémicas, avanza la vacunación contra el COVID-19 en Argentina, informa Leonardo Bonet.
Argentina, uno de los países de América Latina pioneros en la vacunación contra el COVID-19, ahora encuentra dificultades para alcanzar un número de dosis suficiente en tiempo y forma, destaca la agencia France 24. El proceso de conseguir, distribuir y aplicar las vacunas contra el COVID-19 no es sencillo, y tampoco depende exclusivamente de las decisiones y acciones de los gobiernos nacionales. El de la pandemia es un problema global y, consecuentemente, el de las vacunas también. Uno en el que lo que ocurre en un lugar puede influir sobre otro. Si un país, por ejemplo, tiene mayor poder de compra, puede acaparar más dosis, dejando a otros más pobres con menos capacidad de acceso. Si la producción se concentra en un número restringido de fábricas, cualquier problema en una de ellas retrasa la entrega de vacunas. Ese es el contexto con el que tienen que lidiar todos los países. Luego vienen las particularidades de cada uno, los traspiés, los aciertos, los errores, las ansiedades de sus poblaciones, los escándalos. Todo en el marco de lo que en Argentina el gobierno dio en llamar el más grande plan de vacunación de la historia nacional, reseña France 24. Este 24 de febrero, según estadísticas oficiales, 513.594 personas recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V o de la Covishield, y de esos, 267.000 fueron inoculados con la segunda dosis de alguna de esas dos inyecciones. El gobierno había anunciado en enero que tenía garantizadas 51 millones de dosis de varios proveedores, aunque aún está lejos de alcanzar esa cifra entre las entregadas y las que efectivamente tienen fecha concreta de arribo al país. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden firmó un decreto este miércoles para enfrentar la escasez de semiconductores. Los detalles con Alejandro Escalona.
El presidente Joe Biden firmó un decreto el miércoles para abordar la escasez global de semiconductores que ha obligado a los fabricantes de automóviles estadounidenses a recortar la producción. El decreto dará inicio a una revisión inmediata de 100 días de las cadenas de suministro para cuatro productos críticos: semiconductores, baterías de gran capacidad para vehículos eléctricos, ciertos minerales y productos farmacéuticos. Estados Unidos ha sufrido escasez de suministros desde el inicio de la pandemia, lo cual redujo la disponibilidad de máscaras, guantes y otros equipos de protección y perjudicó a los trabajadores de primera línea. La escasez de chips, en algunos casos, está obligando a los fabricantes de automóviles a retirar empleados de las líneas de ensamblaje. Ford Motor dijo recientemente que la falta de semiconductores podría reducir la producción de la empresa hasta en un 20% en el primer trimestre. General Motors, por su parte, dijo que se vio obligada a reducir la producción en Estados Unidos, Canadá y México y que reevaluará sus planes a mediados de marzo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos, que aspira a ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a partir de enero de 2022, usará ese foro global para condenar las violaciones en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Según advirtió este miércoles el secretario de Estado Anthony Blinken en su primera intervención ante ese organismo. Aquellos que se esconden bajo el manto de promover el desarrollo económico mientras buscan socavar los derechos humanos deberían rendir cuentas, incluso por sus propias violaciones de derechos humanos.
We'll continue to call out abuses in places like Venezuela, Nicaragua, Cuba, and Iran.
Seguiremos denunciando abusos en lugares como Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán. Reiteramos nuestro llamado al gobierno ruso para que libere inmediata e incondicionalmente a Alexei Navalny, así como a cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente por ejercer sus derechos que se pronuncien por los valores universales cuando se cometan atrocidades. Esperamos trabajar con nuestros socios en este órgano y con las ONGs de todo el mundo para garantizar que el Consejo cumpla su función y efectivamente contribuya a la mejora de los derechos humanos en el mundo, agregó Blinken. A su vez, el asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden, Juan González, reiteró que Washington mantendrá las sanciones contra la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Tony Cano, Voz de América, Washington. El gobierno de Joe Biden reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe. Diva Lizeth Cash con la información.
A través del Centro de Medio de las Américas, funcionarios del Departamento de Estado enunciaron acciones e inversiones para investigar y perseguir crímenes y malversación de fondos en América Latina y el Caribe.
En México, por ejemplo, el gobierno estadounidense ayuda fiscales especializados en crimen financiero. Nuestros esfuerzos en Honduras fortalecen los lazos entre la policía y la comunidad. Y en Guatemala invertimos más de 2 millones de dólares para ayudar a la gestión de casos complejos.
También aseguraron que seguirán aplicando sanciones a autoridades y sus familiares.
Hemos impuesto restricciones a oficiales en el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, como el actual presidente del supuesto tribunal, Michael Moreno y su mujer.
Durante la conferencia, una vez más, la corrupción fue señalada como la causante del atraso social y la migración irregular.
En toda Latinoamérica y el Caribe, la corrupción amenaza la seguridad y la estabilidad al habilitar entornos donde puede prosperar el delito.
En la conferencia también se aplaudió a los ganadores del Premio Internacional a Activistas Anticorrupción para 12 personas en el mundo, entre ellas dos de Ecuador y Guatemala, por su lucha por la transparencia. Además, la recuperación y devolución de más de 100 millones de activos públicos robados en el mundo en los dos últimos años. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Ahora vamos con noticias desde América Latina. En Venezuela rechazan la propuesta de Nicolás Maduro de exportar gas a México. Carolina Alcalde tiene el reporte.
De acuerdo a especialistas, no hay infraestructura para llevar gas a México luego de que el presidente Nicolás Maduro ofreciera exportar gas a ese país cuando la semana pasada atravesó dificultades con el suministro como consecuencia del temporal que golpeó a Texas, principal abastecedor de ese tipo de combustible a México. Jesús Armas, director de la organización no gubernamental Monitor Ciudad, afirma que sería posible construir alguna interconexión con Trinidad y Tobago o Colombia. Sin embargo, subraya que sería necesaria una inversión con la que no cuenta el Estado venezolano y estima que no hay empresas privadas que tengan confianza en este gobierno para ejecutarla. Armas resalta que a pesar de que Venezuela es el octavo país con mayores reservas de gas del mundo, no está en capacidad de cubrir la demanda doméstica.
Hoy nada más se está produciendo gas en Jose y en alguna que otra refinería en el país. En Jose no van más de entre 15.000 y 20.000 barriles al día.
José Toro Hardy, exdirectivo de Petróleos de Venezuela, agrega que la producción del gas ha caído dramáticamente, al igual que la producción petrolera.
Ese gas antes se estaba aprovechando, se reinyectaba en el yacimiento. Son yacimientos muy profundos y necesitaban de ese gas, o el resto, o lo que no se reinyectaba se consumía. Pero actualmente se está quemando en Mechurlo, se está venteando.
Mariela es habitante de Petare, la zona popular más grande de Caracas. Vive sola, por lo que no consume mucho gas, pero relata que debe hacer largas filas cuando logra recibirlo. Y consultada por La Voz de América sobre la propuesta de Maduro sobre México, dijo:
si uno pasa dos meses, para que le traigan la bombona, entonces el que gasta México. No me parece.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, más de un 91% de los hogares consultados depende del gas doméstico, pero solo un 20% lo recibe de manera directa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, el gobierno y la oposición en Colombia se unen para rechazar la amenaza de muerte de Jesús Santrich al presidente Iván Duque. El informe con Manuel Arias Naranjo.
Memento mori, Duque. A todo procusto le llega su deseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre.
Estas palabras, con expresiones en latín con las que el disidente Jesús Santrich le dice en un video al presidente Iván Duque, recuerda que morirás, motivaron el rechazo unánime tanto del gobierno como de la oposición en Colombia. Desde su cuenta en Twitter y utilizando también frases en latín, el ministro de Defensa, Diego Molano, le anunció a Santrich que el presidente Iván Duque se pronuncia con hechos, no con palabras.
El miembro de Narcotalia, alias Santrich, pronto verá que el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía tiene como principio res non verba.
Entre tanto, el analista internacional y asesor en defensa, John Marulanda, señaló que las amenazas de Santrich se unen a los insultos proferidos por el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, en contra de Duque, y dejó entrever que sería una estrategia de provocación contra Colombia, orquestada desde el vecino país por el gobierno en disputa.
Pareciera que hubiera una estrategia acordada para provocar algún tipo de reacción, alguna manifestación, algo que pueda generar algún nivel de incidente entre los países.
Históricamente, las FARC mantuvieron como objetivo militar a los presidentes en Colombia. Durante la posesión de Álvaro Uribe en 2002, milicianos de esa organización lanzaron artefactos explosivos de bajo poder contra la Casa de Nariño, y recientemente el excomandante de la extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, reconoció que mientras se exploraban las condiciones para un eventual proceso de paz, las FARC planearon un atentado contra el expresidente Juan Manuel Santos, que nunca se realizó. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Nicaragua, diversas reacciones surgen al discurso del presidente Daniel Ortega y lo que califican como monólogos históricos que dejan a Nicaragua sin planteamientos ni soluciones a sus problemas. Daliano Caña tiene el reporte.
La expectativa crece en Nicaragua cuando el gobierno anuncia la aparición del presidente Daniel Ortega, algo que no sucede frecuentemente y que en el último tiempo es cada vez más esporádico e incluso supera su propio récord de ausencia pública, lo que convierte a sus discursos en algo que podría significar el equivalente de importantes anuncios. Sin embargo, la esperanza de que el mandatario ofrezca una salida a la crisis social y política que vive el país se desvanece en cuanto tome el micrófono para presentar un discurso abundante en palabras, pero distante de los problemas nacionales, desde la Guerra Fría, la bomba atómica y el ataque a las Torres Gemelas, y pasando por las comparaciones entre las políticas de Hitler y los Estados Unidos. Ortega evita hablar sobre las exigencias nacionales e internacionales de facilitar una salida a la crisis que vive el país, y analistas políticos como Bosco Matamoros destacan que los discursos de Ortega tienen una profunda desconexión con la realidad.
Fundamentalmente, es una visión antihistórica, porque se mezclan y se confunden los hechos.
La discordancia entre su discurso y la realidad se aumenta con la velocidad que le imprimen los desajustes económicos, sociales y políticos a la crisis, pero sus palabras tienen un claro propósito, a criterio de Óscar René Vargas, sociólogo y cofundador del Frente Sandinista.
Eso le permite a él no hablar sobre la realidad nacional, simplemente porque no quiere comprometerse en nada.
En tanto, el tiempo se agota para determinar las reformas electorales y el presidente Ortega evita hablar sobre los cambios necesarios que podrían facilitar elecciones justas y transparentes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en El Salvador se preparan para realizar elecciones legislativas y municipales el domingo 28 de febrero en medio de la pandemia del COVID-19. Neri Mabel Reyes reporta.
A pocas horas del cierre de la campaña electoral, los representantes de 7 de los 10 partidos políticos en la contienda para las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero en El Salvador firmaron con el Tribunal Supremo Electoral un pacto que respeta las disposiciones legales del proceso. En el acto, la presidenta del organismo, Dora Martínez, formuló un llamado a las fuerzas políticas para formalizar el compromiso con la democracia.
Ratificando el derecho a las libertades de prensa, el respeto a los resultados electorales y el absoluto rechazo a toda forma de violencia electoral.
Asimismo, el magistrado del organismo eleccionario, Julio Olivo, informó sobre lo que considera es el incumplimiento de la disposición que establece que un mes antes de los comicios el gobierno no debe publicitar los programas que desarrolla.
Acabamos de firmar una resolución para poder frenar, imagínense, la escalada de campaña electoral de inauguración de obras prohibidas que está realizando el presidente de la República y sus ministros.
Durante la campaña electoral que finalizará hoy en la medianoche, el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional denunció un hecho de violencia política en el que fallecieron dos de sus activistas. Pese a la pandemia de COVID-19, los comicios tendrán más de 1,000 observadores internacionales y unos 2,100 nacionales. Ramón Villalta integra la organización Iniciativa Social para la Democracia y es uno de los veedores nacionales.
De esta forma buscamos contribuir con la transparencia.
El Salvador elegirá el domingo a 84 diputados de la Asamblea Legislativa, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y a los integrantes de los gobiernos municipales de 262 localidades. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
En Buenas Noches América, recorremos Latinoamérica y sus noticias. Naciones centroamericanas sufren los estragos de un año marcado por la pandemia del COVID-19 y violentos huracanes provocando que la curva del hambre alcance picos abrumadores. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Las cifras del hambre se cuadruplican en Centroamérica debido a eventos climáticos extremos y a la crisis estructural provocada por la pandemia del COVID-19. En 2020 y lo que va de 2021, según un reporte del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, en los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, y también Nicaragua, casi 8 millones de personas viven en situación de hambruna. Como consecuencia de esta desgarradora realidad en la que las oportunidades laborales disminuyen y donde los alimentos escasean, muchos son los que se plantean migrar, tal y como explica Miguel Barreto, director regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos.
Según nuestras encuestas, ahora el 15% de la gente está pensando en migrar. Si comparamos esa cifra con 2018, en 2018 fue solo el 8%. Y si comparamos solo un país como Honduras, en Honduras el 17% de la gente estaba pensando en migrar debido a esta crisis.
En 2020, la temporada de huracanes en el Atlántico batió récords y supuso una catástrofe para la región que fue azotada por 3 tormentas tropicales de gran fuerza y como resultado millones de personas perdieron sus hogares y medios de vida. Además de los fenómenos naturales, la pandemia del COVID-19 provocó un desplome de la seguridad alimentaria en la zona. Ante este desolador escenario, el Programa Mundial de Alimentos hace un llamado a la comunidad internacional para obtener asistencia humanitaria urgente y para que colaboren e inviertan en proyectos de desarrollo a largo plazo en América Central. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras tanto, una marcha de cientos de beneficiarios del estatus de protección temporal pidió aquí en Washington garantías al gobierno y al Congreso para permanecer en el país. Jacopo Luzzi siguió esta noticia y tiene el reporte.
¡Biden, escucha! ¡Estamos en la lucha!
No obstante el frío y una pandemia, la urgencia era imperiosa para estos beneficiarios del TPS y sus familias. Que el presidente Biden y el Congreso hagan algo para garantizar una permanencia estable en Estados Unidos a las más de 400,000 personas que viven en el país bajo este programa de protección. Personas que desde El Salvador hasta el Nepal piden sobre todo al nuevo presidente que mantenga su promesa electoral de una residencia para los tepecianos.
Por la experiencia que hemos tenido ya en el pasado, sabemos que si no pasa en estos días, nos vamos a quedar sin nada. Entonces nosotros queremos ver que ellos ya estén diciendo algo sobre el TPS.
¡Sí se puede!
Marchando desde el norte de la ciudad hasta frente a la Casa Blanca, con coros y música, cientos de personas de toda la nación esperan que algo cambie con este nuevo gobierno, sobre todo después de 4 años con Donald Trump en que los tepecianos vivieron momentos de gran ansiedad. Para muchos, las protecciones vencieron y solo a través de luchas en las cortes fueron extendidas.
Gracias a Dios, ya que lo conseguimos y que sobrevivimos al odio que Trump tenía en contra de nosotros y DACA, pues vamos a continuar luchando por una residencia permanente, que ya es hora.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El golfista estadounidense Tiger Woods conducía por un tramo empinado de carretera entre suburbios costeros de Los Ángeles cuando su camioneta chocó contra una señal, pasó por encima de un camellón y atravesó los carriles en sentido contrario antes de rebasar una barrera, caer rodando la colina abajo. El vehículo terminó sobre un costado en la ladera. El choque causó lesiones significativas en toda su pierna derecha que requirieron barras, clavos y tornillos en un largo procedimiento quirúrgico, según el Centro Médico Harvard de Los Ángeles. Wood se fracturó los huesos de la tibia y el peroné en la pantorrilla derecha en varios puntos, según indicó el doctor Anish Mahajan, director médico del Centro Médico. Esas lesiones se estabilizaron con una barra en la tibia. Otras lesiones en los huesos del pie y el tobillo requirieron tornillos y clavos, dijo el doctor en un comunicado publicado el martes por la noche en la cuenta de Twitter de Woods. El golfista estaba despierto, consciente y recuperándose en el hospital, según indicó su fundación en un comunicado. En el baloncesto de la NBA había solo unos 2.000 fanáticos en el Madison Square Garden, mucho menos de los que normalmente habrían llenado el lugar durante una visita de Stephen Curry y los Warriors. Pero en Nueva York incluso un número pequeño de personas puede hacer bastante ruido. Curry se encargó de silenciarlos. El astro anotó 37 puntos y guió a los Warriors de Golden State a una victoria de 114-106 sobre los Knicks de Nueva York en el primer partido de esta campaña con público en la arena en el Madison Square Garden de New York. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El servicio de transmisión de Walt Disney Company, Disney Plus, llevará los programas Family Guy, Lost y títulos de varios estudios a espectadores en Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur en su nuevo canal Star. El nuevo canal, que aparecerá junto a Pixar, Marvel y otros en la pantalla de inicio de la aplicación Disney Plus, contará también con las series de televisión Grey's Anatomy y The X-Files, y con películas como Pretty Woman, Die Hard Parte 2 y Molino Rojo Moulin Rouge. Star se lanzará en los próximos meses en nuevos mercados como Europa del Este, Hong Kong, Japón y Corea del Sur. En América Latina, la marca se lanzará como un servicio de transmisión independiente, Star Plus. Los proveedores de servicios de transmisión han estado expandiéndose a más mercados durante la pandemia COVID-19. Spotify duplicará su presencia en 85 nuevos mercados en los próximos días, haciendo que el servicio de transmisión de música esté disponible a más de 1.000 millones de personas a escala global. La empresa sueca, que inició su servicio hace más de 10 años, está disponible actualmente en 93 países y cuenta con 345 millones de usuarios activos mensuales. La entrada de Spotify en nuevos países en Asia, África, Europa y América Latina aumentaría significativamente la brecha con sus rivales Apple Music y Amazon Music. Hacemos ahora un vistazo o damos un repaso al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1988. Exposé alcanza el número uno con Seasons Change. El trío de Miami tuvo varios éxitos entre 1987 y 1994. En 1978, la banda británica Sweet debuta en la Hot 100 con Love Is Like Oxygen, llegando al puesto número 8. 1992, Mariah Carey estrena Make It Happen de su segundo álbum de estudio Emotions. La canción alcanza el número 5. Carey ha llevado 19 canciones al primer lugar de la Hot 100, apenas una menos que los Beatles. 1993, Sting alcanza el puesto 17 con If I Ever Lose My Faith in You, sencillo que le valió un Grammy a Mejor Voz Pop Masculina. Y en 1997, Madonna debuta en la Hot 100 con Don't Cry For Me Argentina, el segundo sencillo de la película Evita, protagonizada por Madonna y Antonio Banderas, No llores por mi Argentina, logró llegar al puesto número 8 y el remix al primer lugar de la Hot Dance Club. Es todo por ahora, Alejandro Escalona, voz de América.
Y aquí cerramos Buenas noches, América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.